llegado el tiempo de la caridad, antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Chicago Católico, el programa radial llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
en vivo
y en todo sonido.
Exacto. Muy bien.
Y color.
Así es, para los que nos puedan ver.
Así que aquí estamos. Nuestro ingeniero, Mike sí,
claro.
May,
Mike
está
May,
aquí.
Claro. Y Mike May habla inglés, español, coreano,
portugués.
Musulmán, portugués.
Tagalog.
Así que, Tagalog. Así que te tenemos cubierto, no importa.
Sí, sí.
Así que llama, ¿a cuál teléfono?
312-255-8408. 312-255-8408. No importa a qué.
En qué momento usted simplemente
este
llame.
Uh-huh. Padre, ¿qué hay de nuevo?
Mira, continuamos anunciando el novenario para la vida. Los obispos católicos de los Estados Unidos nos están invitando a participar en un novenario de oración, una peregrinación digital del 16, ya empezó, al 24 de enero. Y como ustedes saben, el ser pro vida implica el apreciar y el proteger a cada persona, a cada ser humano en su vida, en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte biológica. Así que significa muchas cosas. Esto significa quedarse con un bebé enfermo hasta las 2 de la mañana. Significa apoyar a las familias que atraviesan momentos difíciles. Significa apoyar a nuestros viejitos, ¿no? Que sufren de varias enfermedades, de soledad y demás. Usted puede descargar esta novena en línea o recibirla a través del Facebook, correo electrónico, mensaje de texto o simplemente una aplicación. Y podrá acceder a nuevas intenciones, reflexiones breves, acciones sugeridas, y cada día va a haber algo diferente. Y para los que están interesados en registrarse, Alejandro,
pueden pasar al sitio web que es 9daysforlife.com. El número 9. daysforlife.com. Ahí pueden encontrar toda la información que necesitar para registrarse.
Perfecto. Continuamos hoy de una forma muy especial con el desayuno para la educación católica. Va a haber un desayuno para la educación católica cuyos fondos serán para el beneficio de la asistencia de matrículas de emergencia, de la innovación académica y los programas de liderazgo. Se está llevando a cabo en este momento a las 8 de la mañana.
Ahora mismo, padre.
Así es, en el Hilton en Chicago. El orador principal es el doctor A. Gabriel Esteban, presidente de la Universidad de DePaul. Y la semana de escuelas católicas se llevará a cabo la última semana de enero el 28 de enero hasta el 28 de enero hasta el 1 de febrero.
Y padre, todas las escuelas católicas van a abrir sus puertas y van a tener celebraciones. Por ejemplo, la escuela que tenemos aquí para invitar a todos, es Santo Tomás de Villanova. Uh-huh. ¿Sabe dónde está esa parroquia?
Ciertamente, uh-huh. En Palatine, cerquita de Misión San Juan Diego.
Excelente, van a tener una jornada de puertas abiertas. El domingo van a tener un open house. Llegue temprano porque la misa de la escuela empieza a las 9:30 de la mañana. So lleguen temprano. Pero también cuenten con fotos. Va a haber comida, va a haber todo tipo de de animalitos residentes en el laboratorio de ciencia que van a poder ver, conejillos, tortugas, un dragón barbudo llamado Chippy.
Ok, muy bien.
Y van a tener juego de búsqueda de tesoro, mesas de exploración sensorial. Así es que lleguen temprano y después hay a partir del domingo, toda la semana van a tener celebraciones. Así es que vayan a la página web de Santo Tomás de Villanova para más información.
Así es. Junto con todo esto, Alejandro, tenemos la Jornada Mundial de la Juventud en Ciudad de Panamá, en el país de Panamá. Este es un evento católico internacional centrado en la fe religiosa y la juventud, que se celebrará en la ciudad de Panamá, la capital del país de Panamá. Y esta jornada mundial fue iniciada por San Juan Pablo II en 1985. Así que por varios años y en varios encuentros hemos tenido esa oportunidad, ¿no?, de unir a la juventud con el Vicario de Cristo, que es el Papa. Y es un espacio donde se hace oración, se hacen talleres, se hacen todo tipo de actividades, conciertos. Es muy, muy, muy especial esta jornada y muy necesaria. Y es parte de la concientización de que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, son parte de la iglesia. No es simplemente potencial, sino que ya de por sí ellos traen a la mesa una energía, una ilusión. Y es importante que los adultos promuevan de que los jóvenes sean parte de la iglesia. Es importantísimo. Tarea difícil porque los jóvenes ahora están expuestos, como siempre lo han estado, a ideas muy nuevas en la escuela, con ideas alocadas, cosas que ven en la televisión, las redes sociales. Y todas esas influencias a veces quitan el deseo y a veces el ejemplo de que papá y mamá no profesan la fe. Uh-huh. Se cantan católicos, pero no ponen un pie en la iglesia. Entonces, todas esas cosas, esa falta de ejemplo, quita la fe en el joven. Y estos encuentros es precisamente para levantar ese espíritu, levantar esa fe, levantar por lo menos la concientización. Así que oren mucho por el éxito de la jornada, ¿verdad? Mundial de la Juventud del 22 al 27 de enero.
Y padre, solamente que pasen a la página web de la Jornada Mundial de la Juventud para más recursos, para que las personas que no van a poder asistir puedan seguir todas las misas, todas las los momentos catequéticos que se van a ofrecer. Hay muchos materiales para las personas que no van a estar ahí presentes, pero pueden estar presentes digitalmente.
Claro, así que hay varias formas de conectarse y de estar en solidaridad con este evento de nuestra iglesia.
Y padre, usted sabe que por el transcurso de un año se hacen unas segundas colectas en las parroquias. Al final de este mes se llevará a cabo la colecta para la iglesia en Latinoamérica, que se realizará el 26 al 27 de enero. Uh-huh. La mayoría de las parroquias van a tener esta colecta especial, pero les queremos llamar la atención, porque esta colecta respalda el trabajo del subcomité para la iglesia en América Latina.
Correcto.
Mediante el financiamiento de subvenciones para esfuerzos pastorales como capacitación de líderes laicos, formación de seminaristas y religiosos, ministerio de prisiones y ministerio de jóvenes, entre otros. En el año 2018, la colecta otorgó casi 7.5 millones de dólares en subvenciones para apoyar la iglesia en América Latina y el Caribe, incluidas las áreas devastadas por recientes desastres naturales.
Claro.
Imagínese, 7.5 millones de dólares que se colectó el año pasado. Así es que pongan atención.
Exacto. Hay que estar al tanto de esto. Esa colecta es para nuestra gente, nuestros hermanos hispanos en la América Latina. Y es importantísimo el poder apoyar estos movimientos, porque de esta colecta salen los fondos para generar programas, digamos, de catequesis o de grupos de jóvenes.
¿De evangelización?
Salen programas de evangelización, salen todo tipo de recursos para apoyar una iglesia católica en la América Latina en lugares donde no se tienen los recursos, donde no se puede. Y debido a la pobreza, debido a la pobre infraestructura, lo que tú quieras. Pero se afectan de tal manera que no lo pueden hacer en su totalidad. Y de ahí que vienen estos obispos, estas personas envueltas en la Comisión de la América Latina, a ayudar, a apoyar, a enriquecer la iglesia en nuestros países latinoamericanos, incluyendo ciertamente el Caribe. Me resulta, si mi memoria no me falla, que don Juan Mans fue presidente en un momento de esta comisión.
Así es, padre.
Aquí en los Estados Unidos. Y que hizo un trabajo con mucho amor, con mucha entrega, como cabeza de esta comisión. Así que al pendiente y seamos generosos hasta donde nuestros recursos nos lo permitan.
Y sean intencionales con esta colecta. Digo, todas las personas que reciben los sobres de sus parroquias tienen un sobrecito especial para esta colecta. Así es que sean intencionales. El sábado en la mañana, cuando se levanten, agarren, encuentren ese sobrecito y pónganle, como dice usted, padre, algo que es justo.
Que es justo, claro que sí. Hablando de cosas interesantes, el sábado 6 de abril, de 12:45 a 9 de la noche, hay un encuentro, el cuarto encuentro con nuestros futuros pastores. Futuros pastores. Este es muy interesante. La Universidad de Santa María del Lago, o el Seminario de Mundelein, está invitando a la comunidad de habla hispana de la Arquidiócesis de Chicago a un encuentro con jóvenes, jóvenes que quizás tengan la inquietud, jóvenes que quizás puedan ser considerados como candidatos al futuro sacerdocio.
Y tengo entendido que tienen un invitado muy especial.
Ah, especialísimo. El invitado es Su Excelencia el Monseñor Gustavo García Siller, el arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. Bendito Dios, lo queremos muchísimo. Él fue uno de nuestros obispos auxiliares.
El Vicariato 4.
Exacto. Entonces, se le quiere mucho, se le aprecia mucho, y él estará como el charlista, ¿no? Principal. La donación es de $35 por persona, cena incluida. La vestimenta es semiformal y la edad sugerida es mayores de 14 años. Si usted necesita más información al respecto o quiere llevar un grupo de jóvenes, de chamacos, con esa posibilidad de que tengan ese encuentro y esa experiencia, para más información, escribe al Encuentro Pastoral, así mismo como se lo han escuchado, encuentropastoral@usml.edu. Otra vez, encuentropastoral@usml.edu. ¿Okay? O llame al 847-837-4583. 847-837-4583. 4583. El tema es Descubriendo la Alegría de la Santidad.
Y de nuevo, nomás para que lo apunten en sus calendarios, este encuentro se llevará a cabo el sábado 6 de abril, de las 2:45 hasta las 9 de la noche. Así es que, de nuevo, no sé por qué empiezan a las 2:45 en vez de las 2 o las 3, pero bueno.
O inclusive las 2:30. Pero está bien, no importa bueno, qué hora empiece, ahí se tiene que estar.
2:45 hasta las 9 de la noche, el 6 de abril, sábado. Así es que apúntenlo en sus calendarios.
Y esto como cortesía del Ministerio Hispano en el Seminario de Mundelein, tratando de hacer una diferencia con nuestra realidad hispana en la iglesia local.
Y bueno, por lo normal queremos terminar los segmentos con alguna noticia de alegría, ¿verdad, padre?
Claro.
Pero desafortunadamente esta semana se dio a luz la noticia que se va a cerrar el seminario de San José.
De San José, así es, así es. El seminario de San José por muchas décadas ha sido el espacio donde hombres a nivel universitario, ¿verdad? A nivel de lo que le llaman colegio, pero es la universidad, el bachillerato, hombres han tenido un espacio de discernimiento viviendo en un seminario con la oración, con la Eucaristía, con la formación y demás, decidiendo si van a ser sacerdotes. Ese es el propósito de un seminario, ¿no? Y por muchos años ese era el seminario a nivel de college, de universidad. Antes de haber estado en Loyola, estaba en Niles.
Sí, Niles College of Loyola University.
Exactamente. Entonces, con el tiempo, el seminario termina en Loyola University, en el campus. Y eso implica, pues, el seminario tiene que rentar un edificio, implica el seminario tiene que tener un cierto número, cierta cuota, para poder justificar toda una empresa multimillonaria de ayudar al discernimiento de la vocación al sacerdocio. Después de mucha consideración, después de mucha oración, el cardenal adjunto, imagino yo, con otros consejeros, entre ellos quizás miembros del mismo seminario de San José, ¿no? Que le daban la información.
Sí.
Concluyeron de que ya no se podía más. Todo iba subiendo, las rentas iban subiendo, excepto el número. El número iba bajando.
Y padre, una de las cosas muy interesantes es que una de las razones que mencionan es que ahora los jóvenes están se gradúan, llenan algún momento su vocación y entonces cambian de pensar ya después de que han sido profesionistas como personas que son maestros o ingenieros o doctores y después escuchan el llamado al sacerdocio.
Claro, claro.
Y es algo que le pasó a usted también,
claro,
¿verdad?
Claro que sí. El punto es que en ocasiones el llamado viene después de una experiencia de vida. Hay una expresión en español, vocaciones tardías, pero no suena bien, tú sabes, porque cuando es el momento de Dios, nunca es tarde, es el momento de Dios. Lo que estamos notando es que, en primer lugar, ya hombres maduros son los que están contestando el llamado, son los que están diciendo sí porque saben a lo que le están diciendo no.
Exacto, ¿eh? Exacto.
Claro, entonces hay una concientización de esa parte. Por otra parte, volvemos a lo mismo, es el que las familias católicas buenas, no están presentando esta opción de vida de sacerdocio a los varoncitos.
Sí,
hablan de que seas doctor, hablan de que seas abogado, hablan de que seas profesor, pero nunca les hablan de que sea, oye, ¿has pensado en ser sacerdote? Claro, para poder hablarle de eso, volvemos a lo mismo. La familia tiene que estar metida en la iglesia, comprometida en la iglesia, que pueda entender el beneficio y la bendición de ese llamado en un hijo. Entonces, tienes esa limitación. Por el otro lado, tienes el hecho de que hay más opciones. Hay muchas más opciones ahora para los jóvenes y se distraen con tanta cosa. Finalmente, yo sospecho que también la crisis, ¿no? Con ciertos hermanos sacerdotes, pues eso no hace atractivo la carrera y caen muchas ideas falsas y caen muchas preconcepciones que no son. Entonces la gente se deja llevar por eso, ese detalle, y que es un gran detalle, pero aún así todo eso afecta. Sí. Entonces la consecuencia es menos números. Y con menos números tú no puedes desarrollar todo un plan. Ahora, va a haber un programa. Va a haber un programa, sigue el seminario, sigue como un programa. Ya ellos tendrán que darle forma de cómo va a ser, si son encuentros semanales solamente. O, entonces, en ese sentido, pues va a continuar el legado de San José, pero nos entristecemos por una institución tan linda y tan buena que llegue en este momento a su fin.
Exacto, padre. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Mike May está dispuesto a tomar sus llamaditas cuando entren. Muy bien, padre, vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Evangelio de según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda de Caná en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: haga lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto lo que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta es la palabra del Señor.
Alejandro, hermano mío, ¿tú has pasado por la experiencia de organizar una boda?
Sí.
Ok. Pues tú sabes muy bien lo que implica organizar una boda. Es una experiencia humana, ¿verdad?
Detalle tras detalle.
Hay detalles y detalles que pueden enriquecer la boda, o si ese detalle falla, puedes echar a perder medio mundo.
Oh, sí.
Tú sabes, como que si el anillo de boda se quedó en el saco del abuelo. Vámonos. En la casa.
Sí, sí, sí.
O que si la novia se rompió un tacón. Olvídate, son detallitos, ¿no?, que ayudan a construir o a echar a perder, pues, una boda. Y es una experiencia humana. Uh-huh. Y es lo que estamos viendo, hermanas y hermanos, en el Evangelio de este domingo. Tienen que verlo en dos niveles. Primer, el nivel humano, y segundo, el nivel divino o espiritual. Veamos. Entendemos que es un evento, una boda, donde presenciamos el amor y el compromiso de dos personas en medio de una comunidad. Una boda es una declaración pública, aparte del sacramento. Es una declaración, porque los sacramentos todos son públicos, ¿eh? Es una declaración pública de la dedicación, el amor, la confianza de dos seres humanos en frente de un pueblo, de una comunidad. Y es el escenario perfecto, como es el caso de nuestros sacramentos, para encontrar la gracia o las gracias, ¿eh?, de lo divino en nuestra situación humana. En momentos como este mostramos nuestra fortaleza y también, infortunadamente, a veces mostramos nuestras debilidades. Mostramos nuestra humanidad. Hoy nos enfrentamos a un evangelio de este domingo que contiene los dos elementos mencionados anteriormente, lo humano y lo divino. Primero, se lleva a cabo en una boda. Ese es el contexto. Y en segundo lugar, se trata de la naturaleza humana en su expresión. Todos hemos sido partícipes o participantes, alegres o simplemente sobrevivientes, de reunirnos y de celebrar una boda. Algunas de las preguntas en las que podemos reflexionar en este asunto son, bueno, ¿quiénes serán los invitados? Se tiene que hacer una lista de invitados, ¿no? ¿Qué van a comer? ¿Dónde van a comer? ¿Cuál va a ser el salón? ¿Cuál va a ser el lugar? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el menú? ¿Cuál es el orden de la procesión en la iglesia? si van a entrar los padrinos, si van a entrar el cortejo nupcial de las damas y los caballeros, y nada de eso se va a hacer. O sea, el orden de la entrada. La novia será acompañada por su papá, será acompañada por su tío, será acompañada por sus padres, ¿no? Y así por el estilo. La música de la misa será tradicional o será contemporánea. O habrá música, o solamente órgano o una orquesta. O sea, muchas decisiones que tienen que ver con esta celebración. La lista continúa. Y estas son preguntas legítimas. Son preguntas legítimas y justas. Las sociedades tradicionales y las familias con un sentido de linaje étnico tradicional pueden estar más preocupadas por garantizar que se mantengan ciertas prácticas. En la cultura hispana, en una boda, en la ceremonia, hay ciertas prácticas. Por ejemplo, tienes la ceremonia en muchos grupos caribeños, ciertamente entre los puertorriqueños. Una de las tradiciones es el intercambio de las monedas, de las arras. Eso es tradicional, eso es parte de lo que somos. En los grupos, por ejemplo, en los hermanos mexicanos, parte de la tradición es el lazo, el doble rosario. ¿Ves? Entonces, los grupos que tienen una identidad clara, étnica, añaden sus tradiciones a este momento sacramental, haciendo este momento divino y extraordinario, dándole una relevancia con cosas ordinarias de la cultura. Y ahí está el gran contraste. Y son preocupaciones legítimas. Los rituales son importantes. Los rituales siempre son importantes. Todos tenemos rituales. Todos nos levantamos en la mañana y tú sabes qué es lo primero que haces. Si es a bostecer, si es sacar las piernas y meterlas en las sandalias, en las pantuflas, si es lavarte los dientes, si, cuando desayunas, qué desayunas. Hay un ritual, hay unos hábitos, unos ritos. Digamos, en las cenas, hay familias en que se reúnen y lo primero que hacen es una oración. Hay familias que parte del ritual es montar la mesa. Y los hijos montan la mesa para la cena. O sea, todo en nuestra vida es un rito. Y los rituales son importantes porque reafirman ciertos valores y reafirman lo que es importante en la vida de un individuo. Ofrecen un lugar para el encuentro de lo antiguo y de lo nuevo, de lo nuevo y de lo viejo. Se juntan en ese espacio, ¿no? Y así es importantísimo el ver que en un matrimonio, en un momento de sagrado de matrimonio, sacramentalizado, los rituales tienen una parte muy importante. Pues mira, la misma preocupación estuvo presente en la boda del Evangelio, con los rituales y con las tradiciones. Para la persona semítica promedio del tiempo de Jesús, como lo es para la mayoría de las personas en nuestra sociedad actual. Y digo la mayoría porque, infortunadamente, un grupo de nuestra sociedad se ha desprendido de tradiciones. Se ha desprendido de rituales. Se ha desprendido de ver hacia el pasado e incorporar elementos del pasado en el presente que te ayudarán a una identidad en el futuro. ¿Y qué pasa? Cuando tú te desprendes de rituales y de hábitos y de tradiciones y de costumbres, tú te pierdes. Te pierdes en este mundo que no le interesa nada de rituales, sino que todo es nuevo. Todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser al corriente, todo tiene que ser... Y perdemos la humanidad de un ritual. Y para el tiempo de Jesús no tenían tecnología, lo que tenían eran tradición. Rituales, costumbres. Ahora las hemos sustituido por tecnología y las redes sociales. En aquel entonces no, en aquel entonces eso era lo que había, eso era lo que te daba identidad. Y para ellos una boda era una oportunidad para ofrecer su generosidad. Tú demostrabas cuán generoso eras, dependiendo de las circunstancias y el tamaño de una boda. era una oportunidad para que tú pudieras dar testimonio de tus bendiciones, bendiciones recibidas por parte de Dios a toda la comunidad que estaba involucrada e invitada. Las bodas en el tiempo de Jesús duraban días, eran días. ¿Por qué? Porque muchos invitados venían de la distancia. Entonces, tú no vas a echarte un viaje de días para ir ahí, estar una hora o dos horas o tres horas y regresarte. Eso no tenía sentido. Entonces, tú hacías un viaje y te quedabas varios días porque estabas en la boda, pero también visitabas a la familia, te reconectabas con los amigos. Si tenías algún negocio que tenía que ver, ¿verdad?, en el pueblo, pues ahí estaba. O sea, te quedabas varios días. Y el anfitrión estaba en la responsabilidad de ofrecer hospitalidad a todos, no simplemente a los del pueblo, sino a los que venían de fuera. Y por lo tanto, cuando el vino se acabó en la boda del Evangelio en Caná, eso fue una razón de pánico. Fue una razón importantísima de pánico. Si alguna vez usted ha sido un anfitrión o una anfitriona de una cena, usted sabe exactamente por qué estos pobrecitos se llenaron de pánico. Lo entiendes. En estas circunstancias, quedarse corto o quedarse sin nada de lo que sea, especialmente en un momento en que se espera demostrar tu generosidad, puede enviar la señal equivocada a los invitados. Se acabó la comida, se acabó la bebida, se acabó el entretenimiento, se acabó esto o lo otro. Empiezas a enviar mensajes y la gente se pone a pensar, ¡oh, qué vergüenza! Se quedaron cortos, no son generosos. El servicio que contrataron, qué ineficiente. No se prepararon. O sea, todo tipo de pensamientos negativos cuando falta algo. El mensaje en esos días, en el día de Jesús, era que el anfitrión no tenía lo suficiente para celebrar o no quería que sus invitados se quedaran mucho tiempo. Y al no haber comida, al no haber bebida, al no haber entretenimiento, la gente se iba porque ¿qué más vas a hacer? Entonces, ese era el mensaje y era una vergüenza. Era una vergüenza. Porque decía que la declaración era que no eras generoso, que eras tacaño, que eras limitado, que no estabas organizado y que no tenías tiempo para estas cosas y que no quería que tus invitados, o sea, no eras generoso, últimamente. A la luz de esta situación, de esta boda, sabemos que estaba nuestro Señor Jesucristo, apóstoles y la Virgen Santísima. Y María reconoce la necesidad e intercede por el honor de la familia. ¿Qué estaba haciendo la Virgen María? La Virgen María estaba tratando de rescatar el honor de esta familia que los habían invitado. El honor era una cosa importantísima en el tiempo de Jesús. Es una tristeza que hemos perdido eso. Y ya la gente no habla del honor de la familia, del honor del apellido, del honor de las tradiciones, del honor de quienes somos, del de papá y del de mamá, o el honor de los hijos. Eso se ha perdido en cierta medida, no todos. Y entonces María lo que hace es que reconoce la necesidad, intercede por el honor de la familia que los ha invitado y ella simplemente va a su hijo.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en canto de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Me quieren seguir.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
María va a su hijo. ¿Por qué? Porque ella sabía que podía contar con él. Ella sabía que Jesús era la contestación, era la respuesta a este dilema del honor de la familia. Aquí está el detalle, esto no tiene nada que ver con mucho vino, poco vino, no. Esto tenía que ver con el honor, el respeto de una familia que había organizado esta boda. Entonces, ella sabía que Cristo podía asistir en restablecer el honor. Y tenía fe en él. Incluso, cuando ella le presenta la situación a Jesús, Jesús le sale con una contestación quizás no muy civilizada, como quien dice, mujer, ¿y a ti, a mí, qué nos importa? Como quien dice, mami, tú siempre estás metida en todo. Tranquila, mamá. ¿Ah? Eso fue lo que Cristo le dijo. O sea, no es mi tiempo, no es mi tiempo. Y la Virgen, que por su experiencia como mujer, la madre de Jesús y demás, simplemente cuando él le contesta, mujer, no ha llegado mi hora, ella lo ignoró. Como cualquier madre que siente que tiene la razón, ignora al hijo, se acerca a los criados y les dice, mira, hagan lo que él les diga. Y siguió caminando. O sea, le colocó la pelota en la cancha de Jesús. Y entonces él asume el reto. Él asume el reto. Él se da cuenta, bueno, esto es lo que es. Este es el momento. Este es el punto. O sea, tuvo la inteligencia, tuvo la humildad. Por eso es que él es Dios. No se equivoca. Supo entender el signo. Entendió el signo. Es ahora. No es la semana que viene cuando vayas a Jerusalén. No es de aquí a 2 meses cuando vayas al desierto a hacer algo grande o la multiplicación de los panes en Nazaret. No, 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 es ahora. Y él, fantástico, da una serie de instrucciones, llenan unas tinajas que se usaban de agua para las purificaciones, ¿no? Lavarte las manos, lavarte los pies, las abluciones antes de las cenas y demás. Y entonces hace el milagro de la transformación de agua en vino. No simplemente vino, sino el mejor vino de la casa. La tradición era que el mejor vino se servía al principio. Y ya que los invitados estaban hasta las terejas, ya metiditos y sintiendo no dolor, entonces se servía el otro vino, el inferior. ¿Por qué? Porque no se iban a dar cuenta. Total, estaban ya metiditos. Entonces, eso era la tradición. Bien, ¿qué pasa? Que se sorprende el mayordomo principal, el que corría con toda la fiesta, se sorprende y dice, wow, este vino es mejor. Y eso es Cristo. Cristo da la contestación, da la respuesta en el momento en que se necesite, no cuando uno quiere. Es cuando se necesita. Y la respuesta a una fe incondicional por parte de alguien, en este caso la Virgen, que tuvo fe en que él iba a resolver esta situación. La respuesta es generosa. La respuesta es maravillosa, es magnífica. Es vino de primera. El segundo elemento de todo este evangelio es precisamente la humanidad. Mira cómo las diferentes dinámicas de la cultura, del tiempo, de los géneros, el sentido de la celebración y la posible vergüenza funcionan para darnos una imagen humana de esta boda. Por eso les decía, tienes que llevar esto en los dos niveles. Primer nivel, lo que está pasando, ¿no? En ese contexto. Y segundo nivel, lo que significa a nivel universal para nosotros. También nos da una idea de la fiesta de bodas, los invitados y de la humanidad de Jesús mientras ejerce su divinidad, porque la contestación que le dio a su mamá fue muy humana. Tú sabes, y a ti a mí que nos toca. Pero dentro de la humanidad sale y sobresale su divinidad. Y ahí viene el milagro. El mensaje del Evangelio es claro. Debemos permitir que lo ordinario sea testigo de lo extraordinario. Cuando vayas a misa este domingo, escúchame, radio escucha. Piensa, bueno, voy a la misa en una mañana ordinaria de domingo, en el tiempo ordinario de la liturgia de la iglesia, pero voy a encontrar lo extraordinario en ese altar. Voy a encontrar lo extraordinario en la palabra de Dios predicada. Voy a encontrar lo extraordinario en los himnos que se canten, en la participación del pueblo, en el gesto de dar la paz. Voy a encontrar a Cristo en la misa. Hay un himno que uno de mis coros canta que a mí me fascina porque me alborota el alma, tú sabes. Y va algo así, un pedacito. Se ha terminado la misa, con Cristo me quiero ir. Se ha terminado la misa, con Cristo me quiero ir. Que es maravilloso. Y eso a mí me despierta y me alborota el alma. ¿Ves? Y yo digo, mira qué lindo que una cosa ordinaria, como es un himno, a ti te permita tener un encuentro extraordinario con Dios. En la letra, en el ritmo. El hecho de que todo el mundo lo está cantando, todo el mundo se lo sabe, es maravilloso. Y esa tiene que ser nuestra disposición para todos, no simplemente para el laicado, pero también para nosotros los sacerdotes, el hacer ese esfuerzo de encontrar lo extraordinario en lo ordinario de una misa. ¿Ah? Porque a veces después de 3 misas, tú te cansas como sacerdote. A veces después de 4 misas, tú estás en piloto automático. ¿Ah? Y estás dándote y dándote y dándote. Y es lograr ese esfuerzo. O sea, este llamado es para todos. ¿Ah? No simplemente para el laicado, sino sacerdotes, diáconos. Diáconos. Despierta, diácono. ¿Ah? Vas a encontrarte con tu Dios en ese altar y en esa palabra. Entonces, es encontrar lo extraordinario dentro de un momento o de una ocasión ordinaria. ¿Y cómo hacemos esto? Mira, simplemente siendo humano. Sé humano. Y en medio de ello, deja que Dios sea Dios. Permite que Dios sea tu Dios y transformar lo que se necesite ser transformado. Incluso en algo tan humano y ordinario como una boda. Deja que Dios sea Dios. Él suplirá lo que falte. Él proveerá en nuestros momentos de necesidad y así trabajará con todos los aspectos de nuestra humanidad si solamente pudiéramos pedir, ser abiertos, recibir y creer.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, de lo que estudié, este es el primer milagro público.
Correcto.
Que hizo Jesucristo. ¿Quién fue la audiencia para Jesucristo? ¿A quién se dirigió este milagro?
Este milagro se dirigió a la persona promedio. Se dirigió a la persona normal, regular, que asiste a una boda. Uh-huh. A las personas mayores, a los esposos, uh-huh, a los solteros, a los niños que estaban corriendo en la boda. Uh-huh. A todos. Uh-huh. A todos. Uh-huh. Y es que en ocasiones pretendemos encontrarlo lo extraordinario en cosas extraordinarias. Uh-huh. Y ok, se va a dar. Uh-huh. Pero fallamos en encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Uh-huh. Uh-huh. En lo ordinario.
Padre, y en esta ocasión, en este texto, vemos que es una de las primeras veces que encontramos a Jesús como ya adulto, hablándole a la mamá como que él ya tomó las riendas de su propia vida.
Seguro, seguro. Ajá. Porque recuerda que él sale de una experiencia de desierto. Uh-huh. Él estaba en sus 30 ya.
Ajá.
30 años. Ya a los 30, un hombre era considerado un adulto, un hombre. Uh-huh, uh-huh. Y lo que necesitabas como para coronar, uh-huh, esa hombría era o te vas de sacerdote, uh-huh, ¿no? Y sirves al pueblo, o te casas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso era lo que coronaba la hombría. Entonces Jesús estaba obviamente en esa transición. Primero tenía que cumplir 30 años.
Sí.
¿Eh? Sí, y sí, los cumplió. Entonces él sale de eso, de un momento cultural, antropológico, donde él es su propia creación. ¿Bien? Sale de una experiencia de retiro, ¿eh? Un encuentro con Dios en la oración. Sale de una experiencia de bautismo. Uh-huh. Donde, uh-huh, el Espíritu Santo reafirma, este es mi hijo. Uh-huh. Bien, uh-huh, pues ya se estaba sintiendo muy bien en su humanidad, ¿no?
Sí,
ya,
sí.
Ya,
muy cómodo.
Un hombrecito ya, uh-huh, tú sabes. Uh-huh. Como la primera vez que uno se pone un par de pantalones largos. Uh-huh. Entonces, cuando se da la situación que la Virgen se acerca, recuerda que culturalmente, pues ya tú eras un hombre, pues la mujer tenía que tomar una postura un poco más, tú sabes, uh-huh, un poco más pasiva. Uh-huh. Aunque la madre, mira, no importa en qué cultura, uh-huh. 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 Si la madre tiene que regañar, la madre regaña,
oh, sí,
aunque el hijo tenga barbas. Entonces, cuando se acerca con la situación, cuando la contestación de él era una reafirmación, mamá, yo soy yo.
Ajá, ajá.
Yo soy hombre, mamá.
No se lo olvide.
A nivel humano. Uh-huh. A nivel humano. Porque recuerda que a nivel humano, Cristo iba creciendo. Uh-huh. O sea, él no se le, el niño Dios no estaba dando catecismo desde la cunita. Me explico, desde el pesebre. No estaba dando catecismo, sino él iba, ¿qué? Creciendo en sabiduría, ¿no? Uh-huh. Y en estatura. Entonces, él como que ese fue un momento crucial. No, mamá, yo soy mi propia creación, yo soy un hombrecito. Y ella, muy sabia, ok, hombrecito, que okay, ahí te dejo. Ahí tienes la situación, resuélvala.
Ya.
Hombrecito. Yeah. Y ahí ves la humanidad, ¿no?
Es interesante porque también como que da la impresión que María, como que se, como ya conocía a Jesucristo.
A su hijo, claro.
Como si los milagros en su vida privada eran... Con lo, una frecuencia, ¿verdad?
Con lo cotidiano, exacto. Yeah. Ahí va.
Y como que se le olvidó a María en ese instante. You know, hagan lo que él diga.
Hagan lo que él diga. Que yo no meto más.
Cuando falta el pan,
él multiplica. No, sí, lo podemos ver dentro de la imaginación católica, ¿no? Desde una perspectiva humorosa, ¿verdad? Uh-huh. Así, bendito Dios. ¿Y cuántas ocasiones faltó pan y él me lo multiplicó?
Sí.
¿Cuántas ocasiones se me murió una ovejita y él me la resucitó?
Así es, padre.
Pero el punto de María es la total confianza. Uh-huh. Él puede. Él puede, tú lo puedes hacer.
Sí.
Punto. Y sigo caminando y no hablo más. Entonces ahí María toma el asiento trasero y deja que el hijo, el hombrecito, haga lo suyo.
Pero también otra cosa, una observación después de reflexionar del texto, es que María deja a Jesús, porque está con sus discípulos, ¿verdad?
Claro.
Entonces él dice, haga lo que él diga. Como que le abre la puerta para decir, vayan al Jewel, al Dominic.
Exacto. Ustedes deciden, pero hagan lo que él les diga. ¿Ves? Y lo interesante es que no fue ella la que asumió el crédito. Al contrario. Ella permitió que lo asuma quien tenía que asumirlo, que era su hijo.
Así es, padre.
De lo bueno...
Se da poco, padre.
Así que a todos ustedes, vayan y dentro del ordinario de la misa de domingo, encuentren lo extraordinario en ese altar y en la palabra de Dios. Y por lo menos en el momento le decimos ¡chao!
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad.
me quieren seguir.